cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Y entre lo mucho deportivo y lo mucho social, les damos una pincelada. Hoy las instituciones vascas han presentado el operativo de movilidad y seguridad para las finales de rugby que se celebran en Samamés el 22 y el 23 de mayo.
Comienza la batalla de Somorrostro en Musqués. Durante la tarde y noche de este sábado, visita comentada a los campamentos asentados en la Plaza de San Juan, alumbrados por hogueras y antorchas, y disfrute de una gran parrillada. Y el domingo, representación con desfile de artillería y caballería, combates y toma del puente por el Ejército Liberal, fotografías y rancho de hermandad. Organiza Centro Trueba Encartaciones y Asociación Batalla de Somorrostro 1874. Patrocina Ayuntamiento de Musqués.
Y así terminamos, 1:30 de la tarde, Euskadi Gaur, repleto de noticias de todo el ámbito cultural, social y político, también económico. 14 grados en Bilbao, nubes y claros, más nubes y nubarrones que claros, y el Oye Cómo Va, que le llega en unos instantes. Gracias.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye Cómo Va en Radio Popular. Comenzamos.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 15 de mayo desde Bilbao, Urban Sagardotegui. El Athletic está salvado. El empate de ayer entre Girona y Real Sociedad permite respirar a los de Ernesto Valverde a falta de dos jornadas. Iker Torrescusa, arratsaldeon.
Fernando Mendicoa, arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, que ya no hay que esperar a que puntúe el Athletic el domingo o el siguiente sábado en el Bernabéu, sino que esto ya está definido. Cierto es que, para que nos hagamos una idea de cómo está todo esto, todavía hay opciones de Europa. Digo, en cuanto a las matemáticas. Luego ya creemos o no, bueno, eso ya cada uno tendrá su pensamiento. Pero en fin, que las cuestiones son esas, ¿no?
Sí. El número es ese. Al final no ha terminado la temporada, pero estamos en un tramo final donde todo está por decidir, tanto precisamente en esa lucha por Europa, donde hay varios equipos todavía pendientes de poder asaltar esas plazas, y sobre todo la lucha por esas dos plazas de descenso que ninguno quiere ocupar al final de temporada y que nos va a dejar pues dos jornadas vibrantes y, bueno, con la tranquilidad, eso sí, como decías, de que el Athletic ya ha conseguido la permanencia.
Eso es. El Celta, que depende de sí mismo para llegar a la Europa League, y será el rival este domingo a las 7 de la tarde. Queda un entrenamiento mañana a las 6, a las 5 habla Valverde. Tendremos mañana, después de esa sesión, la convocatoria y vamos a ver esos nombres propios, porque, por ejemplo, hoy Vivian ha estado al margen, Yuri con el grupo, y no han entrenado Nico, Sancet, Berenguer y Eguiluz. Bueno, ya sabemos que cerramos la temporada en el Bernabéu, que ayer, por cierto, Iker vivió otro capítulo más de esa guerra que hay en el club. Fue tremendo, sí, lo de la entrada al terreno de juego de Mbappé, las declaraciones posteriores del francés, luego respondido por Arbeloa. Vaya lío tienen ahí.
Estábamos pendientes precisamente de cómo iba a recibir el Bernabéu a los jugadores y también a su presidente, ¿no? Porque se vieron varias pancartas a lo largo de las gradas del estadio Santiago Bernabéu, Florentino culpable, Florentino vete ya, que se vieron durante pocos segundos porque actuó rápidamente evidentemente la seguridad privada del club para intentar censurar esos mensajes de algunos de los socios y socias del Real Madrid, que dice Florentino Pérez que son los realmente los dueños, ¿no?, del club, claro. Pero luego a la hora de la verdad mucha censura por parte de Florentino Pérez y sus secuaces.
Bueno, repasaremos la cartelera, en concreto en la penúltima jornada, en la primera ref, el Baracaldo, que opta al playoff, el Bilbao Athletic con un puntito estaría ya salvado, y la fase vasca de ascenso a segunda ref con Leioa y Derio como referencias vizcaínas. Y mañana recordamos que se juega la final de la Copa Femenina entre Barça y Atlético con arbitraje de la bilbaína Olatz Rivera. En media hora sacaremos la gabarra con Asier Elorriaga, Mikel Azcorra, Nando Alonso, que nos visita hoy, Angelu Larrazábal y Paul Gutiérrez, uno de nuestros anfitriones. Luego igual también, pues si está Rocco operativo, por lo menos que nos dé un poquito el resultado y la bolilla para el domingo. Y en la última media hora, como siempre, Iker, pues otras disciplinas deportivas, como no, con especial atención a un Surrey Bilbao Basket que batió al Real Madrid y que se pone octavo,
Sí, se pone en esa octava posición, lo que daría acceso a jugar los playoffs por el título. Quedan todavía 3 jornadas por delante. Este fin de semana un nuevo duelo ante otro equipo Euroliga, ante otro equipo Final Four de Euroliga, que hay que resaltarlo.
Bueno, de hecho, se enfrentan en semifinales dentro de una semana.
Eso es, el próximo viernes, si no me equivoco, será ese duelo entre Real Madrid y Valencia Basket, pues Bilbao Basket, que va a tener ese duelo difícil el domingo a partir de las 5 de la tarde, como siempre en esta sintonía, la de Herri Irratia Radio Popular, y ayer se dio un paso de gigante hacia esos playoffs con ese triunfo por 88-82, así que escucharemos tanto allá a Ponsarnau como al capitán Trygve Bylinason, y uno de los jugadores que fue clave sobre todo en ese arreón final de los hombres de negro, como Melvin Panchar.
Por supuesto, también habrá tiempo para hablar de rugby, de balonmano, de fútbol sala, en fin, equipos vizcaínos que tienen todavía mucho que decir en esta
red. Muchas luchas, Getxo Rugby, escucharemos también a una de sus capitanas precisamente, que juega en las semifinales este fin de semana, el Otxartabe, que está inmerso en esa fase de ascenso hacia la segunda división en el mundo del fútbol sala. Escucharemos también a Joseba Rodríguez Jaito, técnico del Zuazo de balonmano, que no lo tiene nada fácil, pero va a pelear hasta el final en esta última jornada por ascender nuevamente a la Liga Guerreras Iberdrola, y tendremos tiempo para repasar el resto de la cartelera deportiva, así que un programa, un Oye Cómo Va, muy completito desde la 1:30, ya saben, hasta las 4 de la tarde.
Claro, y con la presencia también activa de los oyentes a través de mensajes en el 688-89-3635, con las dos últimas invitaciones de la temporada para San Mamés, para ese Athletic Celta del domingo y otra comida para dos en La Fábula. Pues nada, hacemos una primera pausa y vamos ya con todo lo expuesto.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model E. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Comienza la batalla de Somorrostro en Muesques. Durante la tarde y noche de este sábado, visita comentada a los campamentos asentados en la Plaza de San Juan, alumbrados por hogueras y antorchas, y disfrute de una gran parrillada. Y el domingo, representación con desfile de artillería y caballería, combates y toma del puente por el Ejército Liberal, fotografías y rancho de hermandad. Organiza Centro Trueba Encartaciones y Asociación Batalla de Somorrostro 1874. Patrocina Ayuntamiento de Muesques.
Finales de deporte escolar. Vizcaya vive en mayo las finales escolares, donde el esfuerzo, el compañerismo y la ilusión salen a la cancha. 35 finales en las que más de 7.000 deportistas podrán demostrar sus habilidades y valores deportivos en un ambiente de sana competición y convivencia. No te pierdas las finales escolares de Vizcaya. Consulta el calendario en kirolur.eus o en la web de deporte escolar. Vizcaya Kirolur, territorio europeo del deporte.
Seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui como cada viernes y todavía con minutos por delante antes de sacar la gabarra. En Lezama, Iker, lo que hemos tenido son varios nombres propios, por ejemplo, Vivian al margen con ese esguince de tobillo derecho. Vamos a ver el gasteiztarra cómo está para esa convocatoria. Yuri, que tenía una contusión en el peroné de la pierna izquierda, pues ha estado hoy con un vendaje, pero bueno, el caso es que ha estado con el grupo, pero ausentes Nico, Berenguer, Sancet y Eguiluz, ¿verdad?
Sí, aunque a Ollán Sancet también se le ha visto ejercitarse al margen del grupo, realizando ejercicios de carrera continua con esa lesión muscular en su pierna derecha, así que veremos, ¿no?, cómo va evolucionando, aunque todo apunta a que ni Ollán Sancet ni Nico Williams se van a volver a vestir de rojo y blanco esta temporada.
Así es. Bueno, mañana última sesión a las 6, después habrá convocatoria, pero Valverde habla antes, en concreto a las 5. Y como decíamos, la salvación cerrada tras ese empate a 1 entre Girona y Real Sociedad. Y la clave de toda esta historia está en que, claro, este fin de semana se enfrentan Levante y Mallorca, que hay que recordar que son los dos que marcan el descenso con 39, ya descendido colista 29 Oviedo, pero es que luego, la última jornada, nos ofrece un Girona-Elche, que en estos momentos el Girona es 15º con 40 y el Elche decimos 7º con 39. Es decir, que aquí es imposible que los cuatro alcancen al Athletic. Es decir, dicho de otra manera, dos sí o sí de estos cuatro citados van a estar a final de temporada por debajo del Athletic, más el Oviedo ya descendido. Con lo cual, no va a haber riesgo de ningún tipo. Otra cosa es que el Athletic todavía tiene opciones para sumar, digo, por cuenta propia, los puntos necesarios para la salvación, pero bueno, esto ya ha venido de regalo como extra desde Girona. Y ahora ya la cuestión diabólica que decíamos antes, novenos 44 puntos, 45 la Real, que ya tiene billete europeo por ganar la Copa, 48 Getafe, 7º en Conference, y 50 el propio Celta, que visita San Mamés. Hombre, habría que ganar los dos partidos, que el Celta, evidentemente, estamos hablando de que pierda el domingo, y ojalá verás, porque allí nos ganaron 2-0, y recordamos que el Celta termina el curso recibiendo al Sevilla.
Sí, al final el Getafe también está a una distancia ahora mismo de 4 puntos, por lo tanto tendría que pinchar el conjunto de José Bordalás para que el Athletic pueda alcanzar esa plaza. Los 4 puntos parece una distancia muy difícil de salvar en estas dos últimas jornadas, sobre todo por los rivales, ¿no?, que vas a tener enfrente, porque el Celta quiere precisamente afianzar esa posición de Europa League, porque el Getafe le viene pisando los talones, por lo tanto no va a ser una batalla fácil la que va a tener el cuadro rojiblanco este domingo. Tampoco lo será la última, porque imagino que más allá, ahora hablaremos dentro de un poquito también de esa crispación que tienen en el Santiago Bernabéu, imagino que el Real Madrid hará todo lo posible para despedir el curso con una victoria ante su público. No creo que se quieran despedir con una pitada.
No, bueno, ya las pitadas han recibido unas cuantas durante la temporada, bueno, ya en los últimos partidos, y no digamos el caso de ayer, sobre el que volveremos en un instante. Pero antes vamos a quedarnos con lo que nos decía el otro día Unai Simón, después de la última jornada, y esa derrota, ¿no?, en Cornellà frente al Español, poniendo la mirada en el partido del domingo frente al Celta, más allá de que en ese momento todavía no estaba confirmada la permanencia, algo que por fortuna ya lo está.
la gran mayoría de los jugadores que estamos aquí tenemos ese sentimiento. Athletic sale, no hay nada peor que verte en esos puestos bajos de la tabla a nivel profesional y personal. Entonces claro que estamos mentalizados en ello, claro que somos un equipo que ante las adversidades nos venimos arriba. El problema es que cuando no vemos las orejas al lobo, pues no somos lo suficientemente intensos o incisivos como deberíamos, y de eso se trata. El partido del fin de semana en San Mamés tiene que ir de eso, de ver que junto a nuestra afición somos un equipo muy determinante en las áreas y que vamos a ganar el partido.
Un partido muy especial, Mendy, para Ernesto Valverde, va a ser el último del Chingurri como entrenador de los Leones en esta tercera etapa en San Mamés, y también para Iñigo Lecue.
Claro, porque se trata de la despedida, ¿no?, del jugador vizcaíno en esa, como bien dices, última referencia del Athletic en San Mamés. Enfrente un Celta que ahora mismo, pues hay que decir que depende de sus propias fuerzas, de lo que hagan estas dos jornadas, porque son sextos los gallegos con 50 puntos. Inalcanzable el Betis, que va a la Champions con 57, y detrás, ojo, porque tiene a dos puntos al Getafe con 48. Un Getafe que termina la temporada frente a Osasuna. Bueno, pues la cuestión es que en el equipo vigués confían en cerrar esa plaza de Europa League en estas dos jornadas que quedan. Escuchamos a Giraldez.
Estoy convencido que lo vamos a conseguir. Veo al equipo vivo, veo al equipo con muchos recursos, con muchas opciones, y tenemos dos partidos para sellarlo. Dependemos de nosotros mismos. Es una realidad, pero me gustaría que no especulásemos con nada, que simplemente jugásemos a dejarnos todo lo que tenemos, y si lo conseguimos, genial, y si no lo conseguimos, lo hemos intentado todo el año, que un año para mí muy completo y muy bueno, en el que en los momentos que hemos bajado un 1% de concentración no hemos sido capaces de sacar los resultados que nos gustaría, en especial en casa, y evidentemente es algo que tenemos que mejorar, y insisto que la responsabilidad es mía, porque no estoy siendo capaz de cambiar esa dinámica de momentos del partido o de ser capaz de ser más continuo en situaciones de los partidos en casa. Lo que nos corresponde es pelear por ganar estos dos partidos y poder jugar Europa otro año más, y darlo por hecho o sentir que es sencillo desfocaliza.
El rendimiento que está teniendo el Celta desde la llegada de Giraldez, en este caso, es muy importante, ¿no? Ese cambio también que tuvo de tendencia ya con la clasificación a UEFA Europa League de la temporada pasada, que finalmente ha acabado antes de lo que esperaban quizá los vigueses, tras una mala eliminatoria en la que caían a manos del Friburgo en esos cuartos de final, pero otro año buscando precisamente esa clasificación europea. Se habló incluso, ¿no?, de la posibilidad de que Giraldez fuera una de las alternativas para el banquillo de San Mamés. Finalmente ya conocemos que es Edin Terzic quien va a dirigir a los Leones el próximo año, y Claudio Giraldez, yo creo que tiene una trayectoria brillante. Iba a decir Jonathan Giraldez, porque hay que decir que es del que fuera entrenador del Fútbol Club Barcelona y actual entrenador del Olympique de Lyon. Sí,
eso es, sí señor. Que además van a jugar la final de la Champions femenina Barça-Olympique de Lyon, sí señor. Bueno, pues claro, la siguiente jornada, la última, ya sabemos que visitamos el Bernabéu ante un Real Madrid, pues casi podríamos decir en guerra civil, ¿no? Lío entre Rudiger y Carreras, no hace demasiado, peor aún el caso de Valverde con Tchouaméni, las declaraciones de Florentino en esa surrealista rueda de prensa. Por cierto, que los árbitros han pedido que se le abra un expediente al presidente del Real Madrid, y ayer, ¿no?, con esa pitada Mbappé cuando entró en el lugar de Gonzalo y cada vez que tocaba el balón. Y después, ante los medios, compareció el delantero francés y dio, podemos decir, más fuerza todavía al incendio. Unas palabras que serían después respondidas por Arbeloa. Escuchamos a los dos.
Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar, y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
Pero por la lesión te ha dicho que eres el cuarto delantero.
¿Cómo ha sido eso?
Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? No. Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster. Es a yo de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos, para esperar ser titular.
Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, pues no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. Entiendo que todos los jugadores que hoy han iniciado
no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen, y si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
Pues unas palabras bastante duras, ¿eh?, de Álvaro Arbeloa, esas declaraciones que hacía previamente Kylian Mbappé en un partido que en lo deportivo pues acabó con el triunfo, bueno, del Real, sí, Madrid por 2-0, un triunfo cómodo con el primer tanto de Gonzalo García y luego pues Jude Bellingham, que en el 80 hacía el segundo, precisamente lo remarcaba Kylian Mbappé en sus declaraciones, sí, con sí, su asistencia, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Bueno, pues nada, a ese equipo nos vamos a encontrar el sábado de la siguiente semana, 9:00 p.m. Y en fin, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el Estadio Merengue. Vamos a hacer una pausa y a partir de ahí leemos algunos mensajes y revisamos también la cartelera para este fin de semana, porque afrontamos la penúltima jornada en Primera Ref con objetivos para Barakaldo, Bilbao Athletic. El Arenas ya está salvado de todo y también que arranca esa fase vasca, promoción de ascenso a la Segunda Ref con Leioa y Derio como protagonistas.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el solo para lo que necesites. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri hasta que se agote. Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri. Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una formación de calidad, más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga.
Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gal, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
¿Estudias primero de bachillerato y quieres conocer la Universidad de Deusto? El sábado 30 de mayo abrimos nuestras puertas solo para ti. Ven con tu familia y descubre cómo puede ser tu experiencia universitaria. Atención personalizada, titulaciones, becas, proceso de ingresos, instalaciones. Recuerda, el sábado 30 de mayo, de 10 a 2, puertas abiertas en la Universidad de Deusto. Inscríbete en deusto.es/puertasabiertas.
Ya por aquí los gabarreros, enseguida empezamos ese maravilloso viaje desde Bilbao, Urban Sagardotegui, pero también los oyentes, vamos a leer unos mensajitos y luego ya el resto para la gabarra. Arratsaldeon desde Amorebieta, por fin después de una penosa temporada salvados matemáticamente a falta de dos jornadas. El domingo a las 9 tenemos que homenajear al Chingurri y a Lecue por todo lo que nos han dado y pensar y hacer bien las cosas el curso que viene. A ver si me toca alguna vez, y tengo suerte, y me tocan las entradas para ir con mis dos hijos a San Mamés. Pues nada, luego los resolvemos el destino de esas invitaciones para el domingo. Dice aquí, como buenos hermanos, los guipuchis han hecho el trabajo por nosotros. Bueno, por nosotros y por ellos, que estaban también con 44 puntos, así que ahora ya con 45, pues efectivamente más que salvados. Dice aquí, Europa, es una broma, ¿no? Esto es igual que lo de las posibilidades de bajar, cuando en realidad numéricamente eran del 0,03%. En fin, otro camelo, dice, para vender periódicos y horas de radio y televisión. Pero vamos a Iker, ¿hay opciones europeas o no? Dime, las matemáticas, ¿qué nos dicen?
A ver las aigas, ¿no? Como se suele decir.
Ah, vale, bien. No, que yo estoy de acuerdo con este oyente que ahora mismo ya la cuestión es casi milagrosa, sí. Pero bueno, sin más. La cuestión es que, por otra parte, habrá que luchar por ello. Si es que no tenemos otra, ¿no? Pues ir a ganar, después de la temporada más o menos bien en San Mamés con un triunfo y luego ya veremos lo que pueda pasar
pero
en esa última.
Yo no lo creo tanto porque no se pueda dar la carambola, porque al final el Getafe tiene Elche y Osasuna, que el Elche se está jugando la vida. Osasuna también pues puede estar peleando ahí por cosillas en la última jornada, pero es que no veo al Atleti ganando los dos partidos.
Esa es la historia. Si es que aquí la salvación ha venido por parte de otros, ¿no? Que no voy a decir que el Atleti no fuera capaz por sus fuerzas propias, por ejemplo, empatando el domingo, pues sí. Bueno, pero ahora mismo la realidad es que ha venido por ese empate en Girona, ¿no? Ni más ni menos.
Está claro.
A ver, más mensajes. Dice, con la salvación asegurada, me imagino el ejercicio de intensidad de los chicos de Valverde en los dos próximos partidos. Otro nos dice, espero que se salve el Girona. Lo contrario sería abaratar el fichaje de Iván Martín para una posición que tenemos cubierta con Rego, Vesga, Prados y Joreguizar. Guasen Girona. Termina así su mensaje. Otro que nos dice, siempre he tenido un buen concepto de Valverde como persona, pero después de lo que le hizo a Julen y ha hecho ahora con Iceta y Serrano, creo que estoy cambiando de opinión. Bueno, Bilbao Basket Andía, Leones 3 puntos contra el Celta y Europa en Villa, así que eso, que estamos con las opciones de los hombres de negro, Iker, para buscar ese playoff. Y que además, de terminar octavos, nos tocaría el Real Madrid. Así que esto sí que es definitivo, digo, porque el Madrid va a terminar primero sí o sí. La Real y el Girona no nos dejaron en primera, ellos quieren quedarse en primera, hombre, evidentemente.
Está claro.
Tienes que, de manera secundaria, pues esto ha supuesto la salvación de los Leones, ¿no? A ver, dice aquí, muy buenas, el programa de hoy, con tantos números, parece una clase de matemáticas, un saludo. Pues sí, así estamos, con la calculadora echando humo.
Y eso que somos de letras, ¿eh?
Claro que sí. Dice, empezamos el año siendo una liga muy ilusionante, pero la verdad que se nos está haciendo larguísimo, tanto a los jugadores como a los aficionados a este final de liga. Espero que en verano haya un reseteo y empezar el año que viene con fuerzas renovadas y objetivos nuevos. AUP Athletic. Dice, tranquilos merengones, que la última jornada os alegramos nosotros el partido. Vale, otro nos dice, a ver, como decía Iñaki, hemos sido a lo bajini, pero de la tabla. Bien, otro dice, aunque matemáticamente es posible seguir insistiendo en Europa, me parece querer desviar la atención. Este equipo se merece una sonora pitada desde el mismo momento en que salga el domingo a calentar. Las despedidas al final del partido. Bueno, y otro que nos dice, Guardión, yo os pronostico lo que va a ocurrir estas dos últimas jornadas. Ganaremos pírricamente al Celta y en Madrid pagaremos el pato de lo que pasa por esos lares para culminar una patética temporada con una goleada en contra. AUP Athletic. Y luego seguimos con más opiniones y buscando esas dos invitaciones y la comida en la fábula. Y vamos a revisar rápidamente la cartelera porque tenemos la penúltima jornada en Primera Ref, horario unificado, el domingo a las 5 de la tarde. Tenemos el Bilbao Athletic Guadalajara, el Bilbao Athletic que además se mide al que marca el descenso, le saca 6 puntos, con un punto ya estaría hecho para los de Joaquín Arambarri, y es el único de los tres vizcaínos que juega en casa. A domicilio lo hace el Baracaldo frente a la Avilés Industrial y en este caso los gualdinegros están a 2 puntos del playoff. Y el Arenas, con ya el curso cerrado, visita al Castilla, que es quinto y por tanto el que marca ese playoff. En Tercera Ref arranca el playoff de ascenso, la fase vasca, semifinales, partidos de ida, mañana a las 5:30, Turín-Leioa, un Leioa que viaja por tanto a Rentería, mientras que el domingo a las 5 tenemos el Lagunonac Derio, partido en Azpeitia. Y recordamos lo que antes comentábamos, Iker, que tenemos mañana esa final de la Copa Femenina, a las 9 de la noche, Barça Atlético de Madrid, con arbitraje de Olatz Rivera. Así que la mejor de las suertes a la bilbaína, que le vaya muy muy bien, ¿verdad?
Por supuesto, que veamos también un buen espectáculo futbolístico, porque va a ser complicado, ¿no? Más que nada porque el Fútbol Club Barcelona no hay quien le pare, ¿no? En estas últimas temporadas, por lo menos que haya un poquito de competencia y que las colchoneras, pues, por lo menos lleven con algo de emoción al tramo final del partido, esa final.
Sí, sí. Luego ya el Barça, ya hemos dicho que tiene la final el siguiente sábado, la final de la Champions en Oslo, frente al Olympique de Lyon. Y aunque luego tendremos más minutos contigo en esa última media hora para hablar de los hombres de negro, pues una especie de aperitivo, ¿verdad? Con esa gran victoria ayer, 88-82 frente al Real Madrid. Estamos octavos, 17 victorias, 14 derrotas. Recordamos que el domingo a las 5 visitamos al Valencia, que se está jugando una buena plaza para el playoff. Y además, ese equipo de la Final Four de la Euroliga, de hecho, se va a enfrentar en 7 días al propio Real Madrid en una de las semifinales. La otra, Olympiacos Fenerbahce. Y luego nos quedará recibir el domingo 24 a las 12 al Girona y cerramos el viernes 29 en Tenerife, ante el equipo de Chus Vidorreta. Y como adelanto que es, pues sí que nos quedamos con un apunte de Ama Ponsarrao.
Así es, porque ayer sonó también por primera vez el Suagara en el Bilbao Arena, pues ese nuevo himno de Surne Bilbao. Y el propio Ama Ponsarrao resaltaba en la rueda de prensa al terminarla que somos fuego, que Suagara y que vamos a pelear hasta el final. Y hacía un balance de lo que había supuesto, después de tanto tiempo, entrar por primera vez a lo largo de la temporada en esos puestos que dan acceso a los playoffs, situarse por primera vez en esa octava posición.
Sí, sí, pues sí, ¿no? Al final pierdes partidos que nos han dado, que hemos tenido esa opción, y ganas partidos que te mantienen esta opción, y al final se ha dado una situación. Pero bueno, queda aún demasiado, con partidos muy difíciles y que los rivales que tenemos ahora, uno o uno por detrás o por delante, son rivales muy buenos.
Y tan buenos, ¿no? Porque se conseguía ayer ese primer triunfo de la temporada ante un equipo Euroliga, ante un equipo de Final Four, algo que también resaltaba y que luego escucharemos en voz de Jaume Ponsarnau. Ese duelo ante Valencia que contaremos, como ya hemos dicho antes, en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia el domingo, que tienes jornada intensiva aquí en los mandos, ¿eh?
Pues fíjate tú, a las 4 Betis Urekin, 5 menos cuarto, arrancaremos Iruko Vizcayan, a las 5 ese Valencia Surre Bilbao Basket, a las 6 la moción del Bacalao, esa previa del Athletic Celta, más la segunda parte del encuentro de los hombres de negro, así que de 4 a 10, directamente esas 6 horas de deporte en la Popu el domingo.
Pues ese apunte que nos quedamos y nada, yo me despido hasta dentro de un ratito.
Eso, en un rato, como bien dices, volvemos a hablar. Hasta ahora, amigo.
Agur, agur.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Si eres deportista profesional o aficionado y tienes alguna patología que dificulta tu rendimiento, en Policlínica Aldayeta te ayudamos a mejorar y a evitar lesiones. Somos especialistas en podología deportiva y realizamos estudios biomecánicos de pisada y plantillas personalizadas. Policlínica Aldayeta, Aldayeta 12, Erandio.
Berioco Hayak, diversión para todos los públicos. Este viernes San Isidro con un montón de actividades infantiles. Viernes y sábado por la noche, conciertos, DJs y respeto en todo momento. El domingo, la feria de Berio con los mejores productos de alimentación y artesanía. Berio Zurekin, aurrera.
La Gabarra en Radio Popular.
¡Ale!
sintonía de Gabarra, las 2 y 5 minutos desde Bilbao Urban Sagardotegui, y vamos a empezar por la pizarra de Asier Elorriaga. Hola, Asier, mister, arratsaldeón.
¿Qué tal, arratsaldeón, Fernando Mendicoa?
Salvados, ¿eh?
Sí, por fin.
Te veo como más tranquilo, como sí. Si hubieras perdido peso y todo así de
bastante,
relajado.
Bastante, sí, más tranquilo. Vale. Bastante más tranquilo que ayer a estas horas.
Vamos con otra pizarra, la de Mikel Azcorra. Hola, Mikel, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bye.
Buenas, y que tú también tranquilo ya.
Yo también he perdido peso, sí.
También, ya la tranquilidad total y absoluta, ¿no? Luego ya veremos lo que ocurre de aquí a final en estas dos jornadas. No hay dos sin tres, suelen decir. En cuanto a pizarras, esto es aplicable a Nando Alonso. Pero ¿qué tal estamos? Arratsaldeón, bienvenido a esta tu nueva casa.
Bueno, muy antigua, yo creo.
No, la Popu sí antigua, digo esta que también ya va a ser, y Blaura Sagardotegui.
Muy bien.
¿Qué
bien,
tal te va la vida, amigo?
Un placer, querido amiguito.
Jo, ¿cuánto tiempo, eh?
Señor, mucho
¿cuánto
tiempo?
¿Cuánto tiempo?
Mucho tiempo, mi primer compañero radiofónico.
Ya te digo, hace 20... Esto fue enero de 2000. Oh,
pues empezamos haciendo un magazine los sábados.
Y domingos, eso y es, domingos... que era libre y directo libre en los dos casos, pero era magazine, como bien dices, el sábado, y el domingo era, pues lo que ha acabado siendo, libre y todo de fútbol regional, de fútbol de bronce y demás.
Señor.
Sí, sí. Y un señor que admitió el fútbol sala en su programa y hacía... ¿Ves? Daba los resultados.
Metíamos de todo, Mikel. Fíjate. Hasta fútbol sala.
Eso es. Bueno, bueno. Oye, pues este reencuentro, y además, tú fíjate lo que son las cosas. Ahora saludamos, a los que nos queda por saludar de la Gabarra. Pero una semana en la que llega el Celta, que conoces al dedillo, y por otra parte, semana de la UR del Ecue, a que tuviste como jugador en el Dannok.
Sí, sí. Juego muy bonito, muy emotivo el vídeo, y bueno, sé que no ha sido quizás su mejor temporada, porque la verdad es que no ha estado a un buen nivel, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Quizás también va muy unido a gustos de entrenador, ¿eh? Pero evidentemente creo que cuando un entrenador tras otro ha contado contigo y eres uno de esos futbolistas al que te han puesto en una posición, en otra, en un lateral, en otro, algo tendrás, ¿no? Aparte de evidentemente creo que un sentimiento Athletic que está ahí, ¿no? Y luego sobre todo creo que ha sido un jugador con una regularidad. Cierto, insisto, que este año pues esa regularidad no ha sido la de quizás otras temporadas. Me dio mucha pena y sobre el Celta pues entiendo que tendremos mucho para hablar.
Tenemos mucho para hablar. Y luego también de Íñigo Lecue, también.
Venga.
Porque vamos a ampliar la opinión sobre Íñigo al resto de gabarreros. Por ejemplo, uno de nuestros anfitriones, Paul Gutiérrez. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Arratsaldeón. Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
Bien. Has estado mejor situación, eso sí que es cierto.
Sí, he estado mejor.
Mejorando, ¿no?
Estamos mejorando paulatinamente y deseando que acabe este infierno de temporada.
Haciendo el juego de palabras con tu propio nombre, ¿no? Muy bien. Aguero Larrazábal, ¿qué pasa? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mendy, Arratsaldeón, Navarreros.
¿Cómo va todo?
Va bien.
Vamos, ¿no?
Estoy jodido como el Atleti, pero esto va bien. Yo voy a acabar mejor que ellos.
Ay, ay.
Bueno. Mendy, déjame una cosilla.
Sí, hombre.
Déjame felicitarle a mi hijo Ibai, que hoy cumple 17 años y es un Atleti que sale de pro. Que vamos, que yo me lo he currado, pero menos de lo que yo pensaba, ¿eh? O sea, que él ha visto mi taradura y me la compró muy pronto. Así que Ibaichu, Soriona, cariño.
Pues nada, dicho queda. Soriona desde Radio Popular, Erri Ratia. Bueno, Enguero, me quedo contigo, hombre, ya que estás con el micrófono. Salvados, gracias al 1-1 de ayer entre Girona y Real Sociedad, pero antes, cuando hemos hablado, antes de empezar el programa, digo, dice, no, que no, que yo no te compro eso. Sí, que viene por ahí la salvación matemática, sí. Pero que no,
o sea, es que como hay alguien en Vizcaya que todavía esté dándole gracias a la Real porque nos hemos salvado, hay que desterrarle, o sea, como los sin papeles que les tenemos que volver a mandar a sus países, lo hacemos pero del tirón, que no, o sea, yo no puedo, o sea, bastante nefasta está siendo ya ha sido la temporada como para que todavía hay alguien que nos diga que gracias a la Real el Atleti está salvado. O sea, yo no compro eso ni por todo el oro del mundo. No sé, o sea, no, me he venido un poco arriba, ¿no?
Bueno, pues nada, el caso es que... Pero viene por ahí, Mikel, la salvación sí que es cierto que viene por ahí, ¿no? Así que ahora podemos decir que estamos en primera división por lo que ayer ocurrió en Girona.
Claro, porque cronológicamente ha sido el primer momento en el que podemos decir que el Atleti está sí en primera división. Pero yo no tenía... creo que la despedida el otro día fue... estaba tranquilo en cuanto al descenso, pero que por sensaciones no, algo así te dije al acabar. Yo no tenía ningún miedo. De hecho, llevo ya varias semanas, y os lo he comentado aquí, que iba haciendo la peor proyección de resultados y siempre daban que el Atleti podía caer en el descenso en la última jornada, cuando faltaban 5 así, y era muy difícil, las combinaciones eran no imposibles, pero difícil que se dieran todas. Creo que es más fácil, no, es mucho más fácil acertar una quiniela 14 que el Atlético descendiera. Entonces, en ese aspecto estaba tranquilo. Lo que pasa es que iban pasando las semanas y las posibilidades seguían siendo reales, pocas, pero seguían siendo reales. Ayer, bueno, ya cuando marcó la Real 0-1, que me pilló yendo para casa después de entrenar, pues bueno, sí, un poquito más tranquilo sí que me...
No, yo quería decir, más allá de la primera intervención, que, joder, que yo he sido de los que he dicho siempre que, o sea, yo no he visto miedo nunca en bajar a segunda o en meternos en puestos de descenso. Mi buen amigo Paul siempre dice, ¿pero por qué? No lo entiendo, pero si algún día puede pasar, pues bueno, no. Yo soy de los que piensa que siempre va a haber tres peores, e incluso en los peores momentos de esta temporada que hemos podido llegar a estar cerca en puntos, no en clasificación, hemos podido estar el peor momento de temporada que ha podido ser esa época que tuvimos 2 meses, 3 meses, 4 meses que no ganábamos ni a Pichichi y estábamos que a 3, 4 o 5 puntos del descenso, 3 o 4, aunque
en posición
13, 12,
yo no sé,
es que desde el 12,
décimo igual,
ahora, pues, fíjate, no sé, pues yo te estaba diciendo el 12 o el 13, o sea, la colección de equipos que hay por detrás todavía haciéndolo nosotros malísimamente mal, las innumerables combinaciones de resultados negativísimas que se han tenido, que se podían haber habido dar para que el Atlético hubiese estado en esa situación de descenso, nos han dado. O sea, es muy difícil. ¿Es una temporada nefasta? No, es una temporada paupérrima. Yo pensaba que era la temporada que más partidos habíamos perdido de nuestra historia, y ayer leí en algún medio que hay otras 2 o 3. Pero que todavía podemos ser perfectamente.
Claro,
o sea, es como un equipo de baloncesto, ganas o pierdes. El Atleti este año creo que ha empatado 5 o 6 partidos.
Cinco,
o sea,
partidos.
Que las victorias hemos sabido rentabilizarlas, porque si no, otro gallo nos hubiese cantado.
Nando, desde fuera, digo, porque claro, no has estado en esta gabarra más que hoy, pero la temporada, ¿cómo la has vivido en cuanto al Athletic? ¿Entiendes tanto nerviosismo y tanta preocupación como ha habido y se ha ido instalando poco a poco en el entorno?
No, para nada, para nada. No creo que el Athletic en ningún momento haya tenido ni tan siquiera un mínimo, no sé, una duda respecto a nivel clasificatorio si podían llegar a bajar o no. A ver, yo entiendo a Ernesto también, que es cierto que, jo, que quizás el otro día sobraba, ¿no? Y para mí Ernesto, vamos, ¿no? Yo no voy a ser el que le saque ni un pero, aunque supongo que podrían sacársele algunos, solo faltaba, pero vamos, ni se me ocurriría. Pero quizás el mensaje del otro día después del partido del Español, otra vez volver a incidir sobre ello, igual no estuvo muy acertado, y entiendo su quemazón, pero no creo que el Athletic, ni a nivel de juego, que no ha sido bueno, ni a nivel de sensaciones clasificatorias, a pesar de que los puntos, igual la distancia no era muy, muy amplia, ha tenido, yo creo que ningún problema, o por lo menos mi sensación ha sido esa. Creo que el nivel de la primera división es muy, muy, muy justito. Y es verdad también que ayer hay un momento donde el Girona está perdiendo, y yo veo jugar al Girona y creo que en este momento está muy por encima de otros muchos equipos,
sí,
que incluso se pueden clasificar para Europa, como el Celta,
sí, sí, no, es cierto.
Y sin embargo ayer, y todavía está en riesgo de descenso, o sea, es decir, que la primera división es muy traicionera y que ganar partidos, a pesar de que el nivel es flojo, pero es flojo para todos. Entonces, bueno, yo veo Levante ahora mismo, y a mí Levante me parece un equipo que ha pegado un cambio espectacular con un nuevo míster.
Cierto.
Y ostras, el mismo Sevilla también, creo que es un equipo de
comunicación de entrenador.
Bueno, que es complicada la primera división, es muy difícil, y ganar partidos, bueno, pues evidentemente se está quedando demostrado, ¿no? Que vamos a ver quién baja. El Elche, que era el super equipo, el pues tiene muchas papeletas. Bueno, creo que bueno, mi sensación es que, visto desde fuera y sin vivirlo como lógicamente lo habéis vivido vosotros, nunca he visto ni tan siquiera un mínimo problema clasificatorio. Vamos.
Pues ya has escuchado en el comienzo de la intervención de Asier que se ha quedado un peso de encima, ¿verdad, mister?
Yo quería que se diesen las matemáticas lo antes posible. Primero, porque no le veo aquí al equipo actualmente para ganar ni al Chancharrene, y al Chancharrene con todo el respeto.
Esta moto no arranca, decías otro día.
Y por eso veo que no va a sacar ni un punto. El que ya empezase a haber una serie de resultados que te obligasen a tener que obtener algo, lo veía imposible. Entonces, mejor que se hayan dado ya las matemáticas, que haya venido desde ayer, y muchísima tranquilidad para todos, y ahora pensar en el año que viene y el porqué de las cosas de este.
No, claro, es que hay muchas cosas que analizar, ¿no? Y habrá tiempo para ello, sobre todo de puertas para adentro del vestuario,
Y digo vestuario en cuanto a jugadores, por razones evidentes, no del cuerpo técnico, que no va a continuar. Así que Tarsis le imaginamos, ¿no?, ahí desde su casa, haciendo cábalas, mirando por aquí, mirando por allá, y ver, pues eso, ¿no?, que primero qué plantilla va a querer manejar, y luego, pues muchas otras cuestiones, ¿no?, la pretemporada, porque además es amigo de jugar bastantes partidos en pocos días. Bueno, es un poco lo que hizo en el Borussia Dortmund. Otra cosa es lo que vaya a establecer aquí. Paul, el tema de la salvación, porque aquí se está debatiendo el hecho de que era un riesgo alto, no lo era tanto, dependíamos realmente de nosotros mismos, más allá de lo que ocurrió ayer. ¿Tú cómo lo has vivido?
Bueno, yo no es que crea que ha habido un riesgo, o sea, no, en ningún momento me he visto de decir, pero es que la posibilidad está. Yo lo que no entiendo es la gente que dice, como Aingeru, que es imposible. No, si los números no salen, es súper posible. Entonces, siempre hay tres peores, pero es que resulta que, quitando lo obvio que está descendido, el resto están en un punto y así, una combinación rocambolesca. Y vamos, el Sevilla, el Valencia, o sea, es que todavía pueden pasar muchas cosas. Por eso, pasar puede pasar, pero las medidas había que haberlas tomado hace mucho tiempo ya. Las medidas había que haberlas tomado. Yo creo que antes del partido contra la Cultural Leonesa ya se veía lo que venía. Y es que ha ocurrido más o menos lo que... espera, que sale, viene la pitonisa Miquel. Coméntame, Miquel.
No, y antes, y antes. Antes.
Yo lo vi, sobre todo... yo pienso que ese día dije, todavía estamos a tiempo de salvar la temporada. Todavía estamos en Champions, en la Liga todavía tal.
No. Pero tú, por lo que quieres decir, es que la medida...
Yo lo que quiero es que acabe la temporada cuanto antes.
Mover porque, el banquillo.
Porque el Terzic este, si hay cinco partidos más, seguramente se lo pensaría.
Bueno, la cuestión es que hemos llegado a tiempo a la salvación, e incluso a esas opciones de Europa, que los más optimistas pensarán que es posible. Y lo cierto es que, bueno, ya se trata un poco de preparar la próxima temporada. Hemos hablado de Ernesto Valverde. Claro, vimos esa gran alegría del equipo, y digo el equipo, los que estaban en el 11, pero los que estaban también en el banquillo, la imagen esa en Vitoria, cuando marca el 2-3 Nico Williams, y aquello era pues ya el, ¿no?, el quitarse, eso sí que era quitarse un gran peso de encima por parte de los jugadores, ¿no?, para que nos hagamos una idea de lo que han pasado estos últimos meses. Pero claro, estos días también lo hemos ido comentando, ¿no? La cuestión es que... no ha calado el mensaje, voy a calificarlo de catastrofista, de Ernesto Valverde, porque claro, él decía el otro día, 4 o 5 meses que él ya veía la situación, ¿no? O incluso si vamos más allá, a principio de temporada, cuando sabía que el equipo iba a tener que compaginar Liga, Copa, bueno, el partido de la Supercopa, que es un partido o dos, bueno, uno, porque nos goleó el Barça, más la Champions. Pero claro, si este era la opinión, ¿no?, el sentimiento que tenía Ernesto Valverde, no calado en los jugadores, que luego hemos ido viendo que, bueno, pues, en fin, yo digo que después de lo de Vitoria, yo no veía al equipo muy preocupado, y la prueba está, por ejemplo, en el choque ante el Valencia en San Mamés.
Pero eso, a ver, de verdad no podemos llegar a creer que eso ha estado ahí constantemente.
Lo del mensaje de Valverde, dices.
El mensaje de Valverde,
bueno,
lo hemos escuchado nosotros,
¿no?,
en rueda de prensa, pero cuando ya la situación estaba donde estaba. Pero también a veces hacía referencia de hay que quitar de mirar esto, porque donde podemos mirar es al otro lado, porque ha estado ahí tan cerca también, bueno, y lo sigue estando. Pero que independientemente de eso, no puede ser un motivo de por el que el equipo haya caído en esa, pues no sé, en ese encefalograma plano, ¿no?, que ha dado muestras a lo largo de toda la temporada, porque cuando empezó no, evidentemente no se hablaba nada de eso. Sí. Incluso hubo un jugador que habló de por qué no vamos a estar compitiendo por la Liga, o sea, en el cuarto partido. O sea que, yo no sé, poner el foco en un mensaje que sí, que lo ha mencionado Valverde en alguna rueda de prensa, pero que haya sido el foco de todo esto, no lo veo, vamos.
Yo sí creo que hay que intentar evitar mensajes, o sea, hay que ser realista, pero ser negativo, yo creo que haces que la gente tienda a eso, no sé, a mí no me ha gustado, no sé si, no digo que sea la razón por la que, pues evidentemente eso no se va a poder demostrar ni se puede saber, y si yo dijera que sí, así que no, jamás podríamos saber quién tiene razón, y por tanto no creo que sea la razón por la que el equipo haya jugado mal, pero cuando tú estás en un tono negativo, Seguramente tus actitudes en los entrenamientos,
sí, que luego
también...
igual él lo ha demostrado con otras maneras, que claro, ya sabemos tú... que cuando entras en malas dinámicas, lo que tu comunicación gestual, forma de estar,
ayer me decía el capitán, uno de los capitanes me decía, cuando alguien quiere ver las cosas mal, va a ver todos los gestos que hagas de una manera u otra. Entonces me comentaba, pues
predispuesto, ¿no?
Sí, el que todos estamos predispuestos a ver la realidad en función de cómo estamos, cómo nos sentimos. Si Valverde ha estado transmitiendo, no digo que sea así, pero si él ha transmitido ese mensaje, igual su puesta en acción, la forma de encarar los entrenamientos, pues sin querer ha llevado a eso, porque él no estaba animado, porque él no lo veía. Entonces, yo creo que es un poco peligroso. Tampoco digo ir mintiendo, porque no puedes mentir. Las mentiras...
No, que sí, que luego, como decimos, en esos momentos negativos se pueden escapar 100.000 mensajes que no se controlan en cuanto a eso, a actitud diaria, etcétera. Pero creo que un entrenador con la experiencia en liderazgo que pueda tener Valverde, como donde ha estado... Pues me parece complicado.
Es un
también,
poco como, o sea, no sé, como la frase ayer de Mbappé, ¿no? Que es, el entrenador ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Sí. Seguramente se refería al partido, pero tal como lo ha dicho, si quieres interpretar que el entrenador ha dicho que él.
¿No? Sí, que luego dijo Arbeloa, no tiene ni cuatro delanteros, dijo, ¿no?
Para,
sí, que tiene.
Quiero decir, que luego se pueden mostrar otros lenguajes, como comentamos el otro día.
Claro,
El plan de partido frente al Español, en el cual no se dio una salida de balón clara.
Y de hecho lo hizo Simón. ¿Y lo hizo Simón?
Con Simón, pues, en ningún caso. Puede ser también un mensaje de, es que no nos ve como para dar esta situación.
Yo sí creo que es un mensaje negativo y repetido en el tiempo por parte del entrenador. Desde hace muchos meses, probablemente desde la época de Navidades, desde enero con los 42, no es nuestro sitio. Compraron jugadores ese mensaje y lo trasladaban en ruedas de prensa. Si este equipo no tiene intensidad, somos un equipo de segunda. No hemos salido bien puestos y tenemos que llegar cuanto antes a los 42. El capitán, el portero, el delantero, todo el mundo. O sea, a mí no me vale decir que Valverde, que no era la intención, porque aquí llegamos a debatir incluso que la primera vez que comentó que se hicieron esos mensajes negativos, coño, igual es una manera para reactivar a los chavales en el vestuario, para hacerles espabilar. Pues ha demostrado todo lo contrario. Porque esa negatividad que él ha transmitido, y yo sí creo que es negatividad, no se puede estar repitiendo el mismo mensaje en el tiempo, tanto tiempo. Y más cuando nos eliminaron después, de la manera ridícula que nos eliminaron de Copa, cuando él estaba deseando tener semanas limpias para poder centrarnos en el objetivo de la Liga. Y se ha demostrado que absolutamente no. Es más, han comprado el mensaje jugadores, directiva y mucha parte de la afición, porque aquí hasta hace bien poco me he estado diciendo que si Atleti bajaba, Atleti no bajaba. O sea, ese mensaje negativista de Valverde desde hace meses, yo creo, evidentemente no ha sido el único, pero sí creo que ha sido muy influenciable para la hora y en el tema en el que estamos hasta esta fecha, o cómo se ha resuelto la temporada para el Atleti. Yo, para mí, si ha sido el único, no, hay otros aspectos, ha habido muchas lesiones, hablamos del físico, hablamos de lo que quieras, pero no se puede estar incidiendo detrás de cada rueda de prensa o detrás de cada partido que no somos capaces de ganar, en que hay que conseguir los 42, en que no estamos en nuestro sitio, en que es mi opinión, ¿eh? Yo, para mí, que ha sido una temporada desastrosa, y los comentarios no han ayudado para dar un vuelco, un cambio radical a la situación en la que nos hemos metido.
De hecho, los números indican que cuando hemos dejado de competir entre semana ha ido peor la liga, los resultados en liga han ido peor, pues, que cuando, fíjate, teníamos que compaginar, como digo, partidos, pues, entre semana y fin de semana,
pues,
¿no?
Fíjate,
casualidad o no, bueno,
y aquí,
simplemente doy
y aquí,
el dato.
Aquí en esta mesa y en otros foros del entorno Athletic Sale se ha debatido del cambio del entrenador desde hace un montón de tiempo. Si fuésemos un club normal, esto no hubiese pasado. 4 meses en ganar, en Navidades hubiese estado fuera. Joder, y Nando lo acaba de decir hace un momento en su primera exposición. O sea, los equipos que se están jugando el descenso, hay dos o tres equipos que han cambiado de entrenadores, leas el Sevilla, leas el Alavés. Oye, mucho o poco están sacando la cabecita un poco. En el Alavés está el
Quique,
el Flamenco, en el Sevilla estaba el que estaba en el Alavés. O sea, hay el hecho de cambiar un entrenador en un momento, el Levante, en un momento determinado.
Bueno, y la Real, fíjate tú, ¿no?
Pues fíjate, sí, pero lo que pasa es que la Real, eso fue mucho antes de Navidades, ¿no?
No recuerdo cuando entró Matarazzo, pero vamos, el caso es que ha terminado.
Aquí hemos criticado la postura de inmovilismo, pues hasta hace 5 minutos. Entonces, el hecho de cambiar a entrenadores no es significa que vaya a pasar algo negativo, sino que puede ser un revulsivo para ciertos equipos y se está demostrando que sí. Nos hemos salvado. Yo no he tenido nunca miedo en que nos íbamos a salvar, pero está demostrado, como bien decía Nando, que mantenerse en primera es jodido, que ganar un partido es jodido, a pesar de que la liga está más que barata.
Sí, no, está muy, muy loca y es lo que vemos tanto en la zona de abajo donde hay pelea y lucha hasta el final. Es que fijaos cómo está esto, ¿eh? Valencia, Sevilla 43, Osasuna, Español 42, Girona a la vez 40, el Elche marcando la permanencia 39, pero también 39 en descenso, Mallorca y Levante. Es una auténtica locura. Y la cuestión es que, claro, tienen que jugar este fin de semana Levante-Mallorca, que están en descenso con 39, y la última jornada Girona, que ahora mismo es 15º con 40, Elche, que está, pues como digo, marcando la salvación con 39. Y todo esto es lo que provoca que el Atlético ya esté salvado.
Mira, yo os escucho y seguro que durante la temporada habéis estado, bueno, aparte de comiendo bien, hablando
eso
mucho,
no lo dudes,
sobre la temporada y sobre un montón de aspectos, ¿no? A ver, parto de la base que el que mejor conoce la situación de la plantilla, el que mejor conoce el día a día es el entrenador. Creo que eso estaremos de acuerdo todos. Creo que Ernesto Valverde es un perfil de entrenador que podrá gustar más o menos, pero siempre es fiel a lo que él ha sido. No es un entrenador con unas variantes tácticas espectaculares que vaya a dar...
Lo tienes que comprar con todo el pack.
Claro. Entonces, no creo que Ernesto haya hecho nada este año diferente a lo que otras temporadas ha funcionado en Athletic y ahora mismo no está funcionando. Entonces,
bueno, él no, pero sí había una cuestión diferencial esta temporada. Pues es el preparador físico.
Esa es una de las críticas, el hecho de que no haya hecho algo diferente en la situación en la que estamos, creo, ¿eh?
Sí, claro, pedirle a Ernesto que cambie a estas alturas cómo entrena, creo que es complicado. Pedirle a Ernesto que aplique ciertas variantes al juego, porque hay cosas, hablabais antes de la salida de balón, de tal, pues yo creo que él no cree en ellas. O sea, nunca ha habido ni tan siquiera una variante de decir, oye, se ha convertido a tres en salida de balón, pocas veces. Oye, ¿se puede jugar alguna vez con tres centrales, con los centrales que tiene Atleti? Tampoco se ha planteado una defensa de tres. O sea, creo, no ha habido, pues las máximas variantes han podido ser que Berenguer y Nico intercambiaran posiciones, pero no ha habido grandes cosas en ese sentido. Entonces, para mí, creo que evidentemente las críticas siempre van a ir centradas hacia el entrenador, solo faltaba, o sea, es que no van a ir seguramente hacia otros, que creo, bajo mi punto de vista, que deberían,
vamos, claro.
Pero para mí, yo me pongo en la situación de directiva del Athletic y dices, un cambio, vale, que igual es lo que había que haber hecho, ¿eh? Pero dices, me cargo a la persona que nos ha hecho ganar un título, que nos ha llevado a Champions. Ojo, que el fútbol no tiene memoria, que lo tengo muy claro. Pero para mí, bajo mi punto de vista, y puedo estar equivocado, creo que Ernesto, estoy segurísimo que a día de hoy no tiene ni explicación a todo lo que ha pasado en esta temporada. Y hay lesiones, hay estados físicos, hay muchos factores que influyen. Pero mi sensación es que el análisis del Athletic esa temporada es mucho más profundo que simplemente analizarlo desde la táctica, desde la preparación física. O sea, creo que hay muchísimos factores que no han ayudado en nada. Y por cierto, el acierto tampoco ha estado de su lado en muchos momentos, y a día de hoy 4 puntos significa estar hablando de Europa League el año que viene, por ejemplo.
Sí, sí, ni más ni menos. Y cuando hablamos del tema del relevo, nos hemos cansado de decir que sí, sí, todo lo que queremos en cuanto a que Valverde tiene un currículum y aquí, pues siempre ha costado más tomar ese tipo de decisiones. No te digo ya con un Ernesto Valverde. Pero añadido a esto, es decir, bueno, sí, pero ¿y quién es su sustituto? Porque claro, aquí es muy fácil decir, mira, nos cargamos a Ernesto, ya, pero ¿a quién pones en el banquillo? Bueno, tenemos que hacer la primera de las paradas y seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao y Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. Vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Jazz, Amurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
Aunque no pueda comprar una vivienda, ¿podré vivir de alquiler?
Para solucionar el acceso a la vivienda, Euskadi tiene un plan. Reservar el 50% de la vivienda protegida a jóvenes y mejorar el programa Gaztelagun. Plan integral de acceso a la vivienda de Euskadi. Departamento de Vivienda y Agenda Urbana.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Seguimos en Bilbao, Urban Sagardotegui, Berraguirre 23, y con los oyentes y los gabarreros, por supuesto, a Sergio Orreaga, con Mikel Azcorra, Nando Alonso, Angel Larrazábal y Paul Gutiérrez. Luego ya, en la recta final, a ver si puede subirse un ratito, cinco minutos, Rocco. Al hombre le vemos aquí muy atareado, pero bueno, al menos que nos pueda dar la bolilla para este fin de semana. Nos dice aquí un oyente, a Valverde, había que haber echado hace meses. Y añade, y hoy debería de ser cesado. Vale. Tácticamente Valverde, dice otro, es un muerto, dice así, me quedo corto. A patética por las entradas. Si Valverde siempre hace lo mismo y el miércoles deja tres delanteros centros en el banquillo y pone a Berenguer de delantero centro, algo no me cuadra. Hemos jugado a veces sin delantero centro específico. Estaba Iceta, estaba Guru, estaba Maroán y es verdad que sin delantero específico, ¿no? El Alavés está salvado ya, le queda el Oviedo y luego en casa el Rayo, que tiene la final europea. Sí, el Alavés lo tiene muy bien, pero bueno, lo de salvado. El otro día cuando ganaron al Barça, la sensación era que ya estaban salvados cuando, a ver, los números todavía no les dan, pero claro, es verdad que ganas al Barça y que luego, como bien dice este oyente, tienes ese calendario y te puede animar, ¿no?, a que el objetivo esté más cerca. Dice, como no estén bien Sancet y Nico, el año que viene igual de mal. Da igual el nuevo entrenador. Bueno, dice aquí otro oyente, Caixo, Valverde es un entrenador muy triste. El problema es que ahora no hay en Lezama un Iñaki Sáez, Amorortu, etcétera, para poder destituir al entrenador del primer equipo, sea quien sea. Vale, otro nos dice, Valverde algo tendrá que ver. Los Gullas que no estaban y ni se les esperaba. ¿Por qué no sacó a otros jugadores? Los laterales pésimos, los centrales no han dejado una portería a cero y los delanteros no meten un bacalao al arco iris. Jaureguizar más quemado que la moto de un hippie. ¿La culpa quién la tiene? Ahí lo dejo. La temporada muy, muy mala, físicamente por los suelos. Vale, más opiniones. Dice, gracias Tebas por regalarnos esos tres partidos del mes de febrero ganados de aquella manera, sin los cuales estaríamos en segunda división. Otro dice, si no es por esos mensajes de Valverde, igual estábamos en segunda división. Otra cosa es que había...
¿Qué vienen de Gipuzkoa hoy los mensajes?
Bueno, yo leo tal cual lo que viene aquí. Otra cosa es que había que haber cambiado de entrenador entonces. Pero si no es por esos mensajes, en segunda. Vale, el año que viene, finalistas de Conference o campeones de Copa. Mensaje optimista donde los haya de Manu. Nos sumamos a él. Esto siempre cuando se habla en clave optimista hay que sumarse sí o sí. Guardión, el problema del Athletic es que tenemos 8 o 10 jugadores de alto nivel y el resto de segunda. Vale, otro dice, ahora todo el mundo sabe lo que había que hacer. Más, un respeto al Chingurri, a cualquier tal. Bueno, sí, esto no lo vamos a terminar de leer, pero vamos, eso, que cualquiera tiene una mala temporada. Hay cosas que no se pueden reproducir, Anguilo, esto es así. Dice que no es problema de entrenador, que es problema de preparador físico. No es normal que los dos equipos, Athletic y Bilbao Athletic, estén como están. Preguntar a Valverde quién nos ha transmitido el miedo. Dice, miedo me da Mbappé enfadado. Decís que la fortuna no ha estado de nuestro lado. Revisad en los partidos perdidos y no te salen más de tres que hayamos podido y merecido ganar. Mallorca en Mallorca, a la vez en San Mamés y farsa, dice así, en San Mamés. Mirad las victorias y desde la jornada 1 que ganamos al Sevilla, ningún partido han sido victorias claras y merecidas. No me vengáis que no hemos tenido la suerte de cara este año. Vale, otro dice, yo estoy muy sorprendido por estas críticas a Valverde, de verdad. Vale, mira, Nando, esta temporada la perrita mea bien. ¿Cómo ves a la perrita? Bueno, en este caso, que he sido siempre así, el Celta era la perrita, tú te acuerdas, ¿no? Luego le respondemos, ¿verdad? Cuando hablemos ya del equipo de Giraldez. Oye, pues este es un oyente mítico. Te lo voy a decir, es Juanjo. Es Juanjo, que es un crack, un maestro. A ver, dice, el que vaya a pitar el domingo a San Mamés, mejor se quede en casa. Vale.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, esto es lo que opina el oyente.
Vale, respetable, eso... pero no.
A ver, mira, dice, el domingo pañolada Valverde. Ese va a ser el homenaje. Uriarte Campora ya. Bueno, a ver, dice otro, la madre del cordero, John Uriarte, prometió sueldos y primas por objetivos. Tranquilos, que nadie en la asamblea le pedirá los números. ¿Bajará el sueldo de los jugadores el año que viene? No creo. ¿Algún periodista se atreverá? Y deja ahí la pregunta. Vale. Dice, a ver, pero siempre igual. Han sido unos acontecimientos, lesiones, gente que no está. El año pasado acabamos rotos. El preparador físico que pasó y quien vino ya está bien de poner al entrenador mal. Bueno, y dos mensajes más, ¿eh? Luego seguiremos con más opiniones de los oyentes, que hay muchísimo aquí. Dice, tenemos un míster que solo sabe jugar a centros laterales, cuando no tenemos ni buenos centradores ni buenos rematadores. Y otro nos dice, son dinámicas y sensaciones. Ayer en Sevilla, con un punto menos, pensaban en sus opciones de llegar a Europa. El Atlético con un punto más, pensando en la salvación. Vale, pues nada, luego seguimos, 688-89-36-35. No sé si, Miquel, querías decir tú antes, cuando hemos dado paso a publicidad.
No, estábamos hablando de la liga tan extraña. El Celta creo que ganó su primer partido en la jornada 10. Y su primer partido en casa, el primer partido que ganó fue contra un tal Athletic de Bilbao, ¿no? Creo que fue. Y fue en diciembre. O sea, y está en puesto de Europa League. O sea, de verdad que lo de esta liga, yo creo que, yo no lo he visto nunca. Y el Levante también, que estaba defenestrado, de repente sale, cae el Sevilla, parece que ya después de perder en Pamplona como perdió, además, que lo remontan y le meten en el último minuto, y un equipo roto.
Y es que entre el descenso y Europa hay dos partidos.
Y, igual acaba en menos.
Igual acaba en menos.
Es increíble el éxito del fracaso, qué cerca va a estar este año. No es nada. Yo, de hecho, yo dije hace mucho que en 38 puntos estaba la salvación, seguro. Porque tal como estaban las tendencias, digo, no llegan. Y, joder, si no llegan. Ha habido. El Alavés le gana al Barcelona. Primera vez en 54 partidos que el Barcelona no mete un gol.
Sí, 54 de 56, sí, algo así. Llevaba 11 victorias seguidas, no, también.
13 victorias seguidas.
13 era, bueno.
O más.
La cuestión es que, bueno, ya también haciendo pruebas de la cara el año que viene, ¿no?
Sí, porque pero.
Se decían lo de los 100 puntos. Sí, ¿sabes pero... tú? Comparar los 100 pero puntos es que, con preparar al equipo,
no tiraron,
al próximo año.
No tiraron entre los tres palos. Chutaron, pero fuera ningún tiro entre los tres palos.
Pero esto no tiene solución. Cada equipo tiene sus objetivos
de cara a
final de temporada. Porque
no estoy diciendo que se dejó ganar.
Yo tampoco estoy diciendo eso. Pero lo que digo es que, claro, es injusto. Pues todo es injusto. Porque, claro, ya hay equipos que han hecho su temporada y ya se dejan ir.
¿Cómo arreglas eso? A ver si se nota en el Bernabéu la semana que viene.
Sí, ya verás lo del Bernabéu. Bueno, hablando también, porque hemos hablado de Ernesto Valverde, ¿no? Pero también jugadores, Nando. Aquí a todos nos viene a la cabeza los Sancet, Nico, Vivian, que tampoco ha hecho un buen año. Iñaki ha estado 2 meses lesionado, pero no ha estado ni de lejos, ¿no? A ese nivel más o menos mínimo que podíamos esperar de la Pantera. Claro, nombres propios, ¿no? Geray todo el año fuera, prácticamente todo el año, porque ha vuelto hace 2 días.
El fútbol hoy día, bueno, cada vez más la tendencia es a tener ganadores de duelos. Si ganas duelos, estás más cerca en la fase ofensiva de finalizar y de hacer ocasiones, y en la fase defensiva en que el rival no te haga daño. Creo que el Athletic era uno de los equipos, por lo menos bajo mi punto de vista, que la temporada pasada podíamos destacar como que tenía más ganadores de duelos, una línea defensiva con centrales de un nivel altísimo, quizás en el lateral derecho pues con alguna duda más. En la parte ofensiva con jugadores con un desborde importante y además, bueno, pues quizás esa parte, ¿no? Que decías, a ver quién hace los goles, ¿no? Pues con un Guruceta que también estuvo bien, ¿no? Este año, si tenemos que ver ganadores de duelos, me cuesta verlos.
Sí, pero ha ganado los mismos que el año pasado, Hernando. Tanto aéreos como duelo suelo, sí. Según dato. El 24, 25, 25, 26, similares.
Jo, pero si tenemos que hablar de Nico, Asier.
Ya, pero eso luego ya falta, Iñaki, lo que ha faltado que luego de... quizás ha sido el desborde.
Sí.
Y el acierto.
¿Y tú crees que atrás también, Asier, el rendimiento de...?
Yo te hablo de cómo, es que cómo se han dado por datos.
Esas estadísticas de lo de los ganados, el duelos ganados. Jo, realmente es que si el duelo ganado a nivel, dices, oye, me atacan más, evidentemente tengo más opciones de tener que duelarme con rivales, pero con que me desborden solamente en una ocasión ya es suficiente para que mi partido esté ya, dices, es que me lo han finiquitado. Entonces, para mí esa sensación de decir, jo, es que soy ganador de duelos, porque el porcentaje es muy alto, ya, pero es que igual realmente te están atacándote mucho más de lo que te atacaban el año pasado, por lo tanto...
Ah, pero a mí lo que me llama la atención es la coincidencia de dato, tanto de un año como del otro, porque se podría ver una variación por un lado o por otra, por lo que sea, pero es que es clavado, además, clavado.
A mí, por ejemplo, yo no tengo la sensación...
El equipo en ese aspecto ha solventado en los mismos porcentajes.
Yo tengo la sensación que para mí los centrales no han estado al mismo nivel, ni los otros.
Por sensaciones, claro que no, ya lo hemos visto. Que pueda ser que la batería de ataques que hayan tenido en contra hayan sido mayores pero como nos vamos a hablar del porcentaje, al final es que
para atrás, lo que dice Nando, es que fijaos el dato, el año pasado, bueno, todo esto, hoy se cumple un año de la victoria en Getafe que nos dio el billete para la Champions. El año pasado la liga acabó con 29 goles en contra y a falta de dos partidos llevamos 53 recibidos. O que acabábamos el año pasado con 70 puntos, ahora son 44 a falta de esas dos jornadas, así que como mucho llegaríamos a 50, ¿no? En fin, que atrás sobre todo se ha sufrido una barbaridad.
A mí hay un jugador que me parece determinante en la fase ofensiva, que evidentemente es Sancet, o sea, es que me parece el jugador más diferencial del Athletic
y de mucha liga,
es que Sancet a un buen nivel me parece quizás de los mejores jugadores
a un buen nivel
de Europa, claro. Sin ninguna duda, o sea, es el jugador más diferencial de largo, pero creo que hay una parte en la fase defensiva, muchas situaciones de pérdidas también, transiciones al equipo le han hecho mucho daño. Yo creo que hablar de nivel muchas veces es, antes decía Sier, ¿no?, las estadísticas respecto a los duelos, pero yo veía la temporada pasada en muchos momentos al equipo y era incapaz, o sea, centros laterales, situaciones de despeje, buenas orientaciones, bien perfilado, o sea, era muy difícil hacerte un gol. A día de hoy, es que el otro día para mí tiene mucho mérito Pere Milla, mucho mérito, es un remate complicadísimo,
es un gol impresionante.
Pero ¿qué hace el lateral derecho en este caso?
Ya, es que,
ocupado la situación para defender la zona de corta era suficiente. ¿Qué haces? Quieto. ¿Por qué no continúas la acción para haber defendido esa zona? No puedes permitir.
Les pilla como les pilla, pero él tenía que haber ido.
Claro, si lo tenía.
Y el otro día, en el gol de Sadik, hay 5 tiros dentro del área.
No.
Vale,
no puede ser.
Le gana el sitio a Vivian porque.
Pero para mí está mal orientado, Mikel.
Bien, sí.
Está mal orientado, sí, porque no está viendo dónde está.
No, pero más allá de eso, los dos que están. O sea, no le podéis dejar a Rioja que centre, o sea, apretarle que.
Pero una vez que te saca el centro, estás mal perfilado.
Sí,
y eso quizás la temporada pasada, pues igual no te ocurría, porque hay jugadores quizás a un nivel más bajo, bueno, no sé, me parece que hay muchos factores.
Yo tengo una sensación, pero claro, yo no miro datos y ni saco datos para ello. Pero sí que tengo una sensación de que el año pasado los centrales, que se me entienda bien, vivían mejor porque el equipo presionaba mejor. Entonces les llegaban balones más cómodos de defender. Y los centrales lo hacían bien, pero les llegaba como menos calidad a las zonas de finalización, ¿no? Entonces, y está bien, ¿eh? No es de quitarle mérito a los centrales. Igual hasta estaban mejor orientados porque los valores que les venían, igual no tenían ni que cuidar la orientación, no sé, por decir algo, ¿no? Y este año les están llegando verdaderos... veneno, o sea, les llega peligro en forma de veneno porque los del medio campo... o los de arriba no están haciendo su trabajo tan bien, ¿no? Y el año pasado lo agradecía a los de atrás. No sé, yo en mi labor como entrenador, yo suelo decir que los de arriba tienen que sufrir mucho para que los de atrás vivan bien y sea posible que puedan anticiparse y robar balones cómodos para contragolpear, ¿no? Y les pido a los que están en primera línea que tienen que, aunque estén en inferioridad, que tienen que sufrir para que, porque luego además igual sacan ellos ventaja de los contragolpes, ¿no? Y les digo, bueno, igual el premio os viene después, ¿no? Cuando os surtan de balones. Y yo creo que este año no ha estado tan bien. De hecho, el otro día en contra el Español, por no ir más lejos, el Atleti no apretaba el balón. Estaba como
es
más
que en esa línea. El Atleti en la forma de defender asume muchos riesgos. Y en la línea en la que vas, cuando se supera esa primera línea de presión o ese bloque alto, hay muchos metros para correr hacia atrás. Y ahí es donde ya empiezan los problemas de estar perfilado, no estar perfilado, que te cojan al espacio, que sea una ocasión más clara, que te carguen con más gente.
Y claro, puede venir muy mucho por eso, por lo que estamos comentando, ¿no? El que igual el equipo no se le ha visto que haya dejado tan tocadas las salidas de balón del rival y que han tenido mucha facilidad en ese superar líneas por ahí. Y luego los perfiles también de los jugadores que hemos tenido la temporada pasada y esta. Porque Laporte no es del perfil de Paredes. Y cuando Laporte llegó, no olvidemos que llevaba sin competir desde abril y hasta que ha cogido ritmo de competición, pues se ha notado. Todos sabemos que es un jugador tentación cuando lo tienes el no ponerlo. Pues porque tiene otra serie de cosas.
A mí
cuando empezó este Atleti no mide igual en esa defensa hacia adelante con Geray, Paredes, Vivian, que cuando ha tocado Vivian Laporte, por ejemplo. Me da a mí la sensación. Y esos son pequeños detalles que en ocasiones rivales pues se te pueden generar más claras, menos claras. Y también es cierto que el desacierto que hemos tenido nosotros se ha traducido en superacierto de los rivales, porque cada vez que nos han llegado en muchos partidos
sí, sí, era un drama, ¿no? Y de ahí los números que estábamos comentando. Más allá de las 18 derrotas, ¿eh? Que así es lo que comentábamos. Eran tres referencias: 91-92, 2005, hablo de memoria, 2005-2006 y 2007-2008. Creo que eran las tres temporadas. Con 18 derrotas que se pueden ir a más, claro, quedan dos temporadas,
sí.
¿No?
Y que no con lo defensivo, pero sí hubo una métrica que me llamó la atención el otro día echándole un vistazo: que donde sí hay una diferencia sustancial con respecto al año pasado son los contragolpes. Que tenemos casi un tercio menos. O sea, cuando en la temporada pasada había innumerables, que no sabemos si te hubieran dado resultado o no. Pero es lo único que he visto, una caída considerable.
¿Y cómo terminas esos contragolpes?
Con respecto, ¿no?, al resto, vamos.
Lo frío que son los datos y lo frías que son las estadísticas.
La sidra, pero está bien rica.
Estaba comentando así era hace un momentillo que en el aspecto que estabais dialogando, que eran prácticamente similares las de este año que la de la temporada anterior. Pero no creo que sea la única estadística que haya que tener en cuenta. Es decir, a mí me importa más la estadística que ha comentado Mendy que la que hemos comentado en cuanto a duelos ganados, que estoy de acuerdo con Nando. A nada que te ganen uno este año y te la claven, ya estás jodido. O sea, aquí hemos estado hablando de que año pasado nos metieron 29 goles. Este año vamos 50 y cuánto, son 53 en contra y todavía faltan partidos. Agárrate que hay curvas a pesar de que ya estáis todos salvados. Arriba no metemos un bacalao ni al arco iris. Cuando estamos hablando hasta hace dos o tres semanas que seguimos con los mismos datos y estadísticas el año pasado, de los equipos que más presionamos arriba y más robamos en campo contrario, ¿de qué sirve? No nos ha servido absolutamente de nada. ¿Pero de qué nos ha servido? Absolutamente de nada.
Pero eso es para dar una vuelta, evidentemente.
Pero vamos a dar
una vuelta de que tú puedes tener esa base, porque quieres jugar a ese modelo de juego,
pero lo frío que es el dato, la realidad... Pero sí,
la pizarra sigue siendo la misma, ¿no? Estamos hablando de una referencia que es un calco del año pasado a este. Sin embargo, luego la solución de cara a la portería rival no es la misma. Claro, igual es donde ahí entra ya el matiz de los jugadores, ¿no?
Claro.
Hemos hablado de los
Otro
Berenguer está como el año pasado, pues creo otro que dato, tampoco, ¿no?
Otro dato, o sea, que se me ocurre así a bote pronto.
Y luego ya, ahora sí, te dejo, Angueru, por cerrar ya el círculo, claro, y lo de que los jugadores citados no estén a ese nivel es una cuestión particular, individual de ellos. Es una cuestión de la preparación física, es una cuestión de la pizarra de Valverde. Claro, es que aquí se le pueden dar vueltas a muchas cosas, pero dale.
Sí, otro dato que se me ha ocurrido así, según estábamos hablando, que creo que no es ninguna barbaridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el Atleti para conseguir meter un bacalao de córner? O sea, bueno, ¿cuántos córners tiramos o somos capaces de tirar? ¿Cuántos córners son? Y me da la sensación de que igual puede haber más córners a favor que la temporada pasada. Porque es que el último partido del Valencia les...
Hazme caso,
más de 10, 12, 14 o 15.
Que no esté así de Lorrega en la emoción del bacalao.
O sea,
Metropolitano para adentro.
Que el otro día tuve,
y eso también son datos.
Que el otro día tuve la oportunidad, de escucharle en unas charlas que dio. ¿Os acordáis cuando se le estaba criticando a Garitano que no trabajaba el balón parado, Yo no me creo que Valverde no trabaje el balón parado. Lo trabajará como lo trabajan todos, seguro. Bueno, pues continuando con lo de Garitano, llega Marcelino y en tres semanas el Atleti hace tres goles de balón parado.
Bacalao, sí. Bueno.
Ya, ¿cómo va a pagar hoy?
Eso es, te tocaba igual, dices, va, esta...
Y en esa situación,
¿Qué era? ¿Marcelino el que vino con la varita mágica? No, pues al final es un trabajo que te da frutos cuando te da frutos, que evidentemente se trabaja, pero que no siempre te obtienes el resultado en el inmediato. Y Ernesto Valverde, pues esta temporada lo estarán trabajando con su equipo técnico, pero no le está dando resultado. Y un equipo de los que más córner saca también, con una media de casi 6 por partido, pero no te da, pues no te da. Y acabando con el tema de los jugadores, sí, pero es que de los 4 que podemos mencionar en los mejores datos también, porque los bacalaos, asistencias y esos también son datos, y eso sí que nos dan un resultado bien claro, pues están 2 que han hecho una temporada horrenda. Así que, ¿cómo está el resto?
Ya, lo que pasa es que son 2 de los que se espera mucho más y que necesita, ¿no? Especialmente el equipo, por no decir, porque eso también sabemos cómo funciona, y la gente pues dice, no, vamos a ver, aquí qué es lo que pasa. Tenemos la plantilla más cara de la historia, hay jugadores que cobran XXX, digo yo que habrá que pedirles en consecuencia, ¿no? Nando, te dejo ahora, pero Mikel, no sé si quería añadir un apunte aquí.
A mí lo que me preocupa es que a ver si va a ser que todos los jugadores dependen de que Sancet desequilibre. Y luego ya todos son buenísimos y resulta que cuando no está él nadie desequilibra. Me preocupa porque no podemos depender de un jugador. Es evidente que cuando está Sancet, digo Sancet el de verdad, no el que hemos tenido este año. Sí, porque es...
Solo... No, te hemos entendido
perfectamente. Me habéis entendido perfectamente lo que quiero
decir.
Hombre,
claro.
Cuando está Sancet, ese jugadorazo, claro, los demás es que tienen que disfrutar de lo que consigue él. Él desequilibra, él gana ventajas, los demás lo único que hacen es, o sea, Sancet es, por poner un ejemplo, el que lanza esas, cuando ponen las piezas de dominó, el que pega el primer golpeo, luego ya caen todas. Él hace la primera, que es la más difícil, y luego los demás aprovechan eso. Igual les ha hecho muy buenos a los demás él, y eso me preocupa porque no podemos depender de un jugador.
Sobre el balón parado, para mí el balón parado se trabaja. Yo no sé lo que trabaja el balón parado Ernesto Valverde, pero para mí sí que creo que es uno de los debes en este Athletic. Yo he visto 3 jugadas estrategia trabajadas de córner, no he visto más. Y creo que evidentemente, aunque la trabajes, el sacador es determinante, si no tienes un buen sacador, apá y vámonos. Pero, hombre, ver ciertos movimientos, ver ciertas cosas... A mí me parece que ese es un debe.
En esa línea, un día hablando con Miki, es un entrenador valenciano que fue entrenador de Barcelona, del Valencia, de la selección de Qatar, hubo una temporada que se salieron con el Valencia en primera división de fútbol sala, estoy hablando. Y yo le decía, joder, ¿pero cuántas variantes tienes de las jugadas? Me dice, no, tengo un gran sacador, me decía. Que sabe leer, o sea, si de repente hay un bloqueo y hay una continuación y el jugador ha ganado una ventaja, el sacador le sabe poner el balón porque dice, no, en el principio era, había que jugar con 4, pero no, juego con 2 porque es el que ha ganado la situación. Me dice, Mikel, tengo un gran sacador que me hace, cuando ve una ventaja la aprovecha. El fútbol es más difícil un córner,
Yo recuerdo a John Larrategui en una charla... que vimos, John Larrategui nos dijo, no hemos trabajado el balón parado en el Amorebieta en toda la temporada, llegaba Arman, ponía el balón y nos hemos hinchado a meter goles. Claro, sí. ¿Cómo ponía el balón?
Ayuda, Arman, ayuda, ¿verdad?
Es que Arman tenía...
La pizarra sí, pero un lanzador también.
Claro.
Bueno, pues nada, segunda pausa de las 3 que tenemos previstas y seguimos en la Gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotegui.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gal, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenal presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la mayor variedad de ciclos formativos de grado básico, medio, superior y de cursos de especialización con formación dual, internacionalización y acceso directo al empleo. Recuerda, hasta el 22 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Somorrostro.com.
Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Eskola kiroleko finalak, Bizkaiko eskola finalak maiatzean izango dira. Kantzan, esfortzuak, adiskidetasunak eta ilusioak egingo dute bat. 35 finaletan, elkar bizitzako eta leia honeko giro batean, 7000 kirolarik baino gehiagok erakutsiko digute zein entrebeak diren eta nolako balioak dituzten kirolean. Zatoz Bizkaiko eskola finaletara, ikusi egutegia kirolur.eus webgunean edo eskola kirolaren webgunean. Bizkaia Kirolur, kirolaren Europako lurraldea.
Aquí seguimos en una Bilbao Urban Sagardotegi cada vez más llena, ¿eh, Paul? Esto empieza a coger ritmo, ¿eh?
Sí, desde que cobramos con tarjeta tenemos mucha más clientela.
Esto viene por un mensaje, ¿verdad? Sí, aquello mensaje, en su momento. Con cariño siempre, sí, ¿eh? Aquí siempre bien. Con cariño a los oyentes.
Sí, con mucho cariño,
oyentes,
claro,
los
sí, mensajes agradecido a todo el mundo que viene siempre.
Eso es.
Paul siempre habla con cariño, a mí me siempre, mola siempre. Pitonisa.
Eso.
A ver, yo ya sabéis que lo que pasa es que a veces esto es como en Gran Hermano, hay cosas que se malinterpretan.
Ya. Bueno, oye, el partido del domingo, Paul, ya que estás ahí con el micrófono abierto.
Sí.
¿Cómo lo ves? Partido frente al Celta, que se está jugando Europa League, dependen de sí mismos los gallegos. Uh-huh. ¿Y qué esperas?
Bueno, yo en cuanto a el tema del Celta, siempre pensé ese partido del domingo, bueno, yo considerando que en el Bernabéu vamos a perder, y además seguramente estrepitosamente, yo siempre decía, Ingeru, te viene el Celta en el minuto 6, te viene Borja Iglesias, te mete un gol y se meten atrás y lo has preparado. Y el Celta va a venir, y el Celta mira para arriba, y el Celta se quiere clasificar. Y yo creo que tiene que ser un partido, no sé quién decía antes que el que algún oyente, con todo el respeto, yo creo que el domingo ya estamos salvados, yo creo que hay que ser un poco
críticos,
críticos también y joder, pues no despedir a los jugadores mal, yo creo que este año ha habido problemas desde arriba, creo que ha habido problemas con todo el físico que habéis comentado, ha habido problemas en el banquillo, pero creo que hay que ser un poco crítico también. Yo, pues, tú en tu trabajo, pues, si no lo haces bien, te lo echan, pues, eso hay que hacer. Uh-huh. Yo, pues, bueno, animar a la gente y una vez que acabe el partido, pues yo creo que la gente tiene que expresar su malestar, que es lo que voy a hacer yo.
Eso, porque tú eres socio, vas a estar en Samamés.
Sí.
Y lo tienes claro, lo que vas a hacer.
Sí, pero bueno, muy poco tiempo. Yo
y luego ya los y homenajes.
Ya ¿no? Y luego homenajeamos a quien haga falta.
Sí, sí. Hablaba Paul, ¿no?, de ese gol, lo decía, de Borja Iglesias. Ah, otro equipo igual se puede tirar atrás, pero Nando, tú conoces de sobra al Celta, has visto todos los partidos de la temporada, esto es literal,
¿eh? Sí, sí, menos ¿todos? El del Mallorca, la primera vuelta.
Vale, pues solo te ha faltado uno.
Sí, el resto he visto.
El todo. Resto has visto todos.
Sí, sí.
Y es un equipo, yo sinceramente, yo no he visto a todos, ni de lejos, pero es un equipo bonito de ver, que propone fútbol. Un equipo más ofensivo que defensivo. Y esto, pues yo a mí dame entrenadores como Giraldez.
A ver, voy a empezar por Giraldez, ¿vale? Porque lo que voy a decir luego, igual alguien dice, ostras,
ya, vale.
Es lo mejor que le ha podido pasar al Celta de largo. Es un auténtico fenómeno. Lo que ha conseguido esa temporada es para quitarse el sombrero.
Menos su sastre.
Vale, sobre su sastre no ocupimos.
Todo no puede ser.
Para mí es quizás de las peores plantillas de la liga. Ahora mismo es el peor equipo de la liga. Ahora mismo. Es un horror. Un horror. Un horror verles jugar. Un horror en profundidad. Un horror defensivamente. Es un equipo muerto. Y vamos, de largo, el peor equipo. O sea, os digo, mucho peor que el Athletic. Pero mucho peor. En ritmos, en intensidades.
Ya te dicen no peor, y... mucho peor.
Sí, sí, sí.
¿Qué o sea, vamos a ver el domingo?
No, no.
Pues date una idea.
Tremendo. Bueno, es más, o sea, los últimos partidos del Celta. Ha ganado el Atlético de Madrid con un tiro, que es un golazo del Panda, con muchísima suerte. Sí. No tiramos una sola vez más a gol. Y el partido es de dominio total del Atlético de Madrid, que nos tenía que haber goleado. En otro partido ganamos al Elche. Y al Elche, el Elche nos regala el partido. Y el Celta tira cuatro veces a portería. En ese partido mete tres goles. El Elche se hincha. Resto de partidos, ganas 3-0 al Alavés, palmas 3-4. Palmas 0-3 con el Oviedo, que te mete un repaso. Sí. Palmas el otro día 2-3. El Villarreal te gana bien ganado. El equipo está muerto. Fíjate, muerto.
Y contra el Barça perdieron y fue un partidazo el Celta
el
que
Barça se dedicó
ganar
a hacer un rondo.
Aquel día.
El Barça se dedicó a hacer un rondo.
En casa. Fue un partido domingo a las 9 de la noche.
El partido Celta, muy abierto.
Una gozada verlo aquello.
Pero el Celta es un equipo que no te va a avasallar nunca. Es un equipo que juega a ritmos generalmente muy bajos. Es el equipo, antes decía, hablaba de ganadores de duelos, el equipo con menos jugadores diferenciales de la liga. No tiene jugadores en la parte de arriba que sean capaces de ganarte en duelos. Ahora mismo el único jugador que está en forma es Ferran Jugla, que es el jugador que llega en mejor momento de forma. El Panda está, bueno, fundidito, ha hecho un temporadón, pero llega muerto. Aunque es verdad que como lo tenga dentro del área, es un futbolista que define perfectamente, pero es un jugador que, bueno, pues que le cuesta mucho. Y es un equipo que siempre inicia para atraer, y desde atraer es donde juega sobre última línea e intenta después, a partir de ahí, soportar esa última línea para después llegar. En el partido de ida, el segundo tiempo, el cambio táctico que hizo Giraldez fue un espectáculo y le gana al Athletic desde ahí.
Sí, 2-0.
Desde ahí. Sí, sí. Y una vez que se puso por delante, además jugó muy bien al espacio, sacando a Abdelawi, que es el futbolista que ese partido se reivindicó y luego realmente no ha vuelto a hacer nada, pero a la espalda sí, a la espalda hizo muchísimo daño, pero sí que trabajó muy bien las situaciones de cambio de orientación en el Celta. Ese día trabajó muy bien, el Atlético basculaba muchísimo, buscó muchas situaciones de jugar de cara y después de ahí descargar y buscar lados contrarios, y ahí hizo mucho daño, ¿no? Pero ahora mismo es un equipo que está fundido.
Le ha pasado factura la temporada de Europa League.
Sí, sí. Se ha hecho larguísimo. Es que no tiene... ¿Cuál? Hasta cuartos, sí.
En Europa League, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Mendy? Atrás están jugando los tres jugadores que es que no hay más, porque la baja de Starfe le ha hecho muchísimo daño. Entonces está jugando Javi Rodríguez, que es un jugador rápido, es un jugador bueno al duelo, rápido en los cortes, un jugador listo, con buen pie. En la izquierda está jugando Marcos, que cada vez que tiene que saltar arriba el Celta, que por eso es un equipo que no aprieta alto, ya, porque no sabe apretar alto. Y aparte tiene jugadores que sufren mucho la espalda. Marcos es un horror a la espalda. Y ha metido en el medio a Joel. Joel es un futbolista que lleva los últimos 5 partidos jugados, no había jugado prácticamente nada. Después de la lesión de Starfield apostó por Aidú, que Aidú es un exfutbolista, nos costó Dios y ayuda, y ahora mismo Joel es un jugador que tiene muy buen pie, pero que, bueno, es muy impetuoso, ha hecho varios penaltis, bueno, y luego hay mucha rotación en el medio, el centro del campo también. Ilaix Moriba, yo entiendo que jugará este partido, el otro día le dejó descanso, está con problemas en el rotuliano, es un buen jugador, y ha metido a Fer López, que para mí es un jugador de más, que tiene que jugar un poquito más arriba, jugador de mucha calidad, pero le está jugando medio centro. Osotelo es un drama. Vecino llega, pero yo creo que llegará muy justito. Y luego en la parte de arriba, creo que meterá al Panda. Creo que meterá al Panda, y entiendo que igual juega Yago y Hugo Álvarez. Ajá. Creo que será un poco la línea. Y los carriles sí que me generan un poquito más de dudas, ¿eh? Ya. Aunque entiendo que jugará Mingueza, que para mí es un jugador diferencial, aunque está muy mal. Joder, el otro día, en los últimos acciones sí que tiene mucho mérito, ve el fútbol muy bien, pero está... Joder, yo creo que el tema de la renovación no está centrado, ha bajado muchísimo. Y en la otra banda ahí tengo dudas. Igual, no sé, porque el otro día jugaron Carreira y Rueda. Entonces, bueno, pues no sé si quién acompañará a Mingueza. Pero bueno, es un equipo que llega pues como llega, de verdad, ¿eh?
Ya. Bueno, lo que sí hay que destacar en el Celta es también la apuesta por la cantera, ¿no? Y Josu Zunzaga, al que conoces muy bien, destaca siempre el Celta Fortuna, un equipazo, propuesta futbolística, está encantado y está convencido de que va a subir. Fíjate lo que te digo.
Bueno, también es verdad que el Celta Fortuna tiene una apuesta por chavales, pero hay gente con edad y también hay algunos jugadores que no son de la casa. Pero hombre, yo creo que lo que ha conseguido Giraldez es implicar, identificar mucho a la afición de Vigo con el Celta, Y lo que sí tengo muy claro es que el grado de identificación y de sentimiento que tiene ahora mismo la afición por el Celta, eso no se ha vivido hacía mucho tiempo. Entonces eso es algo que hay que reconocerle a Giraldez, sin ninguna duda. Los aplausos no son para mí, ¿no?
Bueno, igual sí, porque sí, están escuchando.
Están encantados.
Oye, y a Mourinho también, ¿no?
También.
Ahora que...
Bueno, la presidenta ha cambiado cosas, pero creo que evidentemente estaba muy... Bueno, la situación con el padre era delicada y es verdad que ella ha conseguido reconducir muchas cosas. Y bueno, la clave para mí, la salida del amigo Benítez, que nos dejó un agujero tremendo, que seguimos penando por él. Ahora hay que vender por 15, 18 millones. O sea que hay que volver a quitarse jugadores, todo gracias al amigo Benítez. Pero bueno, espero que sea ya la última vez que haya que vender talento, que eso sí que es una faena, vender talento.
Normalmente los viernes le suelo pedir a Asier que nos haga pues una especie de estudio, ¿no? Del equipo rival. Asier, lo tienes muy fácil. O sea, simplemente, la firma donde ha escrito aquí.
Échale valor a Asier.
Algo más, algún detallito.
Joder, que me da miedo el partido del domingo. O sea, porque no sé lo que nos vamos a encontrar.
Bueno, pues ya te ha dicho, el peor equipo enfrente, el peor equipo de primera división. Me ha extrañado escucharlo.
¿Contra quién juega, además? Yago es de los que tiene cogida la medida del Atleti siempre, que juegue los menos minutos posible, eso para empezar.
Yo creo que va a titular.
Y luego, sí es verdad que el Celta puede tener un juego que le pueda venir, bueno, ya no sé lo que le puede venir bien al Atleti, pero cuando hablábamos en condiciones normales, de un Atleti normal y habitual, creo que era un estilo de juego que le podía venir bien al Atleti. En cuanto a ese Atlético con presión alta, en no caer en esa traer.
¿A qué Atlético?
Sí, vamos, por eso he dicho que en el Atlético que lo teníamos conocido en condiciones normales. Entonces, bueno, veremos que cómo se da, pero bueno, interesante. A ver la apuesta de Giraldez y luego cómo. ¿Qué Mr. Hyde vemos por parte del Atlético?
Que por cierto, hablando de Giraldez, o por cerrar ya este capítulo. Se dijo desde ahí, desde Galicia, que había sido, bueno, pues tocado, vamos a decirlo así, por John Uriarte.
Salió en la prensa. Sí. Él dijo muy claro el otro día, estoy muy contento, estoy muy a gusto aquí. Cuando deje de estarlo y cuando la gente no quiera que esté, me marcharé. No le doy más de 2 temporadas, que son por las que ha renovado. También creo que... la gente ha perdido la perspectiva allí. El otro día había pitos, me parece increíble. Y es verdad que el juego es un horror ahora mismo, pero no puede ser. O sea, no puede ser con la plantilla que hay. Es que ha sacado chispas a ese equipo. Y encima, con momentos de juego, a mí yo echo en falta la pasión. Sí, pero para mí yo echo en falta a Mikel los ritmos altos. O sea, el Celta le falta, el Celta es y venga, y toca. Mira, hay momentos que parecemos el Barça, pero de Mercadona, ¿sabes? O sea, es que no le falta profundidad, pero tampoco tiene esos jugadores igual para generar situaciones de desborde y de que no los hay. Entonces, ha hecho cosas bien, sí, pero donde más ha disfrutado es transitando, No nos equivoquemos. O sea, el Celta no tiene la capacidad de llegar centros, es que no porque no tiene jugadores de remate, de transita muy bien y en acciones ofensivas sí que es verdad que ha hecho cosas y del juego tiene mérito pero le cuesta mucho en posicionar a atacar.
Lo que pasa es que la gente no aprecia esas cosas de que un entrenador plantee te saco para aprovechar los espacios y esas cosas no se ven así como así. Entonces, pues bueno, a mí Giraldez me parece, además, siendo un desconocido y un poquito también como Manolo González, el del Español, que vienen de la nada. Y dices, joder, qué bien, porque el Español, la verdad es que lo que le ha pasado ahora, otro ejemplo de lo que es esta liga, en San Mamés nos dio un espectáculo de juego, de dominio, es decir, este partido lo gano yo, tú no estás aquí, yo lo gano, y Manolo González ha hecho maravillas, ¿con qué?
Trayectorias opuestas. Sí, unos no ganaron hasta diciembre y otros.
Pero fíjate, me dices, con 4 mimbres, Juan, haciendo un fútbol muy atractivo. Y todo el mundo está con Bordalás, que bien, con 4 retales también es verdad, pero está clasificatoriamente bien. Pero no hace un juego el Getafe de juega a las 9, pues en mi caso, que yo no tengo en casa nada, me voy a un bar a ver el Getafe, no. Pero sí me voy a ver el Celta.
Claro.
O sí me voy a ver el bueno, ahora ya no, pero antes al Español me podía ir a ver, me podía animar.
Vamos enseguida con la última pausa, pero el 11 vamos a diseñarlo. Ya Nando nos ha dado más o menos el que él cree para el Celta y nosotros tenemos que resolver el nuestro. Aingeru, Unai Simón bajo palos. Esto lo tenemos claro.
Yo tiraría de los que menos han jugado o de gente que no ha sacado el morro, no ha tenido minutos. Sí, ya, y además, o sea, además lo digo en serio, o sea, lo digo de verdad. Padilla y te hablo de repente, vale. Leco en la derecha para que se le despida, porque imagino que va a tener tiempo o minutos para que la gente le despida,
por supuesto,
de la manera que entienda cada uno. Te hablaría en el lateral izquierdo, y te digo en serio, te hablaría, pues fíjate, una probatura de Unai Gómez y Paredes y Eguiluz en el centro de la defensa. Te hablaría de
Eguiluz, un entrenado,
no sé si Prados puede estar para jugar, pues con Rego, no sé. O sea,
aparte que te estoy hablando, Eguiluz no está entrando, vamos.
Lo mismo que me quedaba asustado con toda la definición y cómo ha desgranado Nando al Celta.
Si tenemos en cuenta que es entrenador, que siga al Celta, pues a mí no me ha sorprendido, porque es un fenómeno.
Pues igual te sale con Uniceta de delantero centro para darle, yo vete a saber, que no tengo ni puñetera idea. O sea, lo estoy diciendo medio en bromas, pero medio en serio. O sea, puede ser el
domingo, yo entiendo lo que dices,
lo que quiera Valverde, porque como lo que quiera va a ser lo que él diga y es lo que ha hecho hasta la fecha, ya. No tengo ni puñetera idea.
A ver, Asier, vamos a intentar resolver un 11.
Yo no creo que vaya a haber muchos cambios.
No, yo tampoco, en base a lo que dice Aingeru, que, oye, pues bueno, dar oportunidad a algún otro jugador. Pero bueno, oye,
Simón,
¿y qué pasa? ¿Terminar la temporada bien en San Mamés? ¿Despedidas? No sé, digo yo.
Simón, la por Yeray. Adama va a volver a jugar en el lateral izquierdo.
Igual, de inicio para luego despedirle.
Por ejemplo,
¿no?
Jaure. Igual a Vesga también.
Vesga, dice Ñeru. Sí. Bueno,
puede ser Vesga.
Pues eso digo, de gente que no haya aportado, pues haya tenido pocos minutos este año, joder.
Ya, pero contra el Celta no. Yo creo que va a meter.
Si ya no nos jugamos nada.
No, ya, pero.
Estamos jugando, pero,
si cuando se juega
el peor equipo de la liga, como dice Nando, contra el peor Atleti de los últimos 25 o 30 años.
Con Jaure
y Galaxy.
Vale,
sí.
Luego por la derecha Iñaki, por la izquierda Berenguer.
Berenguer hoy no ha entrenado, simplemente como información.
Ah, pues entonces no le pongo. Navarro y Unai Gómez con Guru.
Y Unai Gómez con Guruceta. Bueno, se puede acercar a un 11 bastante previsible. Nando, ¿qué te parece el 11 que estamos diseñando aquí?
Pues prefiero que
nos vayas
el Aingeru. Prefiero todo. El Aingeru, la verdad, que el de Asier. No te voy a engañar. Es que, a ver, también hay un dato que no hemos comentado. El Celta fuera de casa ha sido un escándalo. 30 puntos.
Es que tenía aquí el dato, tercer el mejor equipo a domicilio.
Sí,
¿no?
Sí, eso un escándalo.
Sí, sí.
Pero vuelvo a lo mismo. Es que es un equipo que, uno, transita bien. Dos, esa sensación de atraer para luego. Es un equipo que se ha encontrado mucho más cómodo porque se tiene que llevar la iniciativa.
Qué espectáculo en el Bernabéu.
Le cuesta. ¿Cuál?
Espectáculo en el Bernabéu.
Sí, Bernabéu fue una pasada. Sí. Una pasada. Entonces, bueno, y para mí otro detalle que tampoco he comentado. Es un equipo que sufre muchísimo centros.